Lo que estamos escuchando es Going Deaf for a Living, yendo sordo por la vida. Es un viejo tema de Fischer Z que nos sirve para introducir a nuestros nuevos próximos invitados en el programa. Quiero presentarles desde aquí al ondarrutarra Aitor Bedialauneta, que es sordo de nacimiento, un joven de 28 años, pedagogo y presidente de la asociación Euskal Gorrak, la Federación de Euskadi de Asociaciones de Sordos. Este fin de semana, Gasteiz recuerda el Día Internacional de las Personas Sordas por un ocio y cultura accesibles. En estas jornadas se puede disfrutar de actos como el cine, el teatro, baile, música adaptados para personas con sordera, etc. Y claro, estando donde está, lo lógico es que le acompañe Esther Ruiz de Arbulo, que es presidenta de Arabako Gorrak, Aitor lo es de Euskal Gorrak, y Nayara Larracoetxea es la secretaria de la misma asociación, de la misma federación de asociaciones, habría que decir, Euskal Gorrak. A los tres os damos la bienvenida, saludando también a dos intérpretes de la lengua de signos, que son Mariola Gómez y Ainitxe Lascurain. Todos ellos están en los estudios de Gasteiz y nosotros estamos en los centrales de Bilbao, así que esta conversación va a ser un poco especial, lo es, y por eso queremos preguntar a nuestros invitados. Primero deciros que muy buenos días, feliz domingo, ¿cómo estáis? ¿Bien?
Buenos días.
Buenos días.
Sí, muy bien.
Me alegra mucho escucharos. Queríamos, en primer lugar, preguntaros, bueno, ¿cómo va está yendo la fiesta? ¿Cómo está yendo la celebración? Este es un fin de semana muy especial. Aitor, ¿estáis contentos hasta el momento del desarrollo del mismo?
Sí. Bueno, la verdad que siempre estamos contentos en este día tan especial para las personas sordas. Entonces, bueno, en concreto, bueno, mi familia, por ejemplo, todas las somos personas sordas y siempre, con mi edad que tengo 27 años, pues llevo 27 años participando en este, ¿no?, en este día junto con mi familia, y siempre hemos reivindicado, ¿no?, y ejercido un poco el tema de, bueno, pues de reivindicar ciertas cosas para la sociedad, ¿no?, para que sea una sociedad accesible y para el derecho a un ocio y una cultura accesible. Y para ello, ¿cómo lo podemos conseguir? Pues no solo con un día como hoy, sino con toda la lucha previa. En el caso de mis padres, en su época, por ejemplo, no había la accesibilidad que tenemos ahora, y ahora es cierto que tenemos mayor accesibilidad, y eso se debe gracias a días como hoy, a días como este sábado, pero a todos los días previos y todos los años previos. Pero bueno, tenemos que decir que todavía la accesibilidad no es completa, y por eso hoy estamos aquí reivindicando y luchando un poco por los derechos de las personas sordas. Y yo, como presidente de Euskal Gorrak, pues ese es nuestro objetivo para conseguir esa accesibilidad.
En la carta de presentación de Aitor siempre se incluye esto que nos acaba de contar, ¿no?, que él es sordo, pero toda su familia lo es, sus padres y también su hermano. ¿Por qué se nace sordo? ¿Todos los sordos de tu familia lo son por la misma causa, Aitor?
Bueno, en mi caso, bueno, pues lo que es por herencia genética, pero en el caso de mis padres, pues el motivo no se conoce, pero bueno, nosotros somos cuatro personas sordas, pero para nosotros lo importante es que el resto de la familia, hermanos, tíos, abuelos, apoyan la lengua de signos. Uh-huh. Y también apoyan lo que es una persona sorda, y eso es lo más importante realmente.
Vuestro idioma es la lengua de signos, que todos conocéis, con la que os relacionáis. Es de suponer que esto es una ventaja respecto al 80% de las personas sordas que procede de familias de oyentes y que a lo mejor pues tienen alguna dificultad más para adaptarse. Pero en cualquier caso, la lengua de signos es el lenguaje de nuestros invitados de hoy. Los saben muy bien quienes están acompañándoles en esta jornada de radio, ¿no? Una jornada de radio en la que con los auriculares puestos estamos entrevistando a varias personas que reivindican una accesibilidad a la que todavía pues no tienen acceso, valga la redundancia, ¿no? Y aunque han aumentado mucho las posibilidades técnicas y tecnológicas en los últimos años, recordaba Aitor que sus padres, por ejemplo, no tuvieron tantas oportunidades como las que ellos tienen. Pero ¿en qué hay que avanzar y de qué manera, Aitor?
Bueno, pues la verdad que muchas cosas. Por ejemplo, hace poco estuvimos centrándonos un poco en el tema de la educación. Aquí en Euskadi, pues bueno, hay que decir que hay cosas muy positivas, pero hay otras cosas que, bueno, pues no tan positivas, como puede ser, por ejemplo, en el ámbito de la formación profesional. En concreto, ese ámbito todavía hace falta que sea mucho más accesible, que haya, ¿no?, que se cubran todas las horas. O, por ejemplo, pues a nivel de centros concertados, centros privados, pues no se cubren todas las necesidades y todas las adaptaciones. Entonces, desde la Federación, desde Euskal Gorrak, junto con la Federación de Familias de Niños Sordos, FEVAPAS, pues estamos trabajando de forma conjunta para cubrir, por ejemplo, esas necesidades de cara al alumnado sordo.
Uh-huh. Quiero saludar también e introducir en la conversación a Nayara y a Esther. Nayara, ¿qué porcentaje? He leído, pero no lo sé. ¿Me puedes confirmar si más del 5% de la población mundial padece sordera?
Sí, bueno, las personas sordas, bueno, un poco en relación, ¿no?, a lo que ha comentado antes Aitor, pues hay un tanto por ciento de personas sordas que nacen sordos en familias oyentes. Entonces, bueno, por ejemplo, bueno, pues Aitor ha contado su experiencia, pero mi experiencia es totalmente diferente.
¿Cómo es la tuya?
Yo soy la única persona sorda y todos mis familiares son personas oyentes. Entonces, uh-huh, claro, yo en un principio yo era una persona oyente y posteriormente perdí la audición. Con lo cual, mi punto de vista a la accesibilidad es como un poco diferente. Claro, las personas sordas que han luchado desde un principio por estas reivindicaciones, pero luego también hay personas oyentes que han ido perdiendo la audición, con lo cual los puntos de vista también son diferentes. Pero la accesibilidad debiera ser completa para todos, independientemente de cuáles hayan sido, ¿no?, pues las circunstancias personales. Las barreras a las que nos enfrentamos son las mismas a las que se puede enfrentar, por ejemplo, Aitor, a nivel también educativo, en el nivel laboral. Entonces, también la doble discriminación que puede sufrir una persona por ser mujer y ser una persona sorda. Entonces, al final, el grupo de personas sordas, la comunidad de personas sordas, es una comunidad muy diversa. Y al igual que la sociedad, que las personas oyentes, hay personas mayores, jóvenes, mujeres, pues en el grupo de las personas sordas pasa exactamente igual. Lo importante es la accesibilidad completa a todos los ámbitos de la vida.
Gracias. Esther, ¿cuál es tu caso en la relación que tienes con la sordera?
Sí, soy Esther, soy sorda de nacimiento, pero mi caso también es que soy la única persona sorda en mi familia, el resto de la familia es oyente, incluso mi marido era oyente y mi hija también, entonces soy la única persona sorda en la familia. Estuve en el colegio de sordos y ahí en el colegio que solo éramos sordos, ¿no? Ahora es muy diferente también. Aitor y Nayara han vivido experiencias muy diferentes.
Uh-huh. Cuando vas al colegio solo se aprende la lengua de signos, también aprendéis euskera o castellano para manejaros con las nuevas tecnologías, aprendéis otros idiomas diferentes.
No, en aquella época por lo menos hacíamos varias horas en logopedia. No había EGB en aquella época, era otro tipo de formación y bueno, aprendíamos de una forma pues un poco específica para nosotros. Hay una parte que era positivo, eran monjas nuestras profesoras de aquella época, por lo tanto, bueno, ahora la cosa ha cambiado muchísimo, ha desaparecido esos colegios de sordos, ahora se integran en colegios y escuelas ordinarias y eso vale, ¿no? Eso también, aquello nos ayudó también para una identidad un poco, para poder avanzar en ello.
Uh-huh. Aitor, ¿cómo es una clase integrada en un colegio en el que hay niñas y niños de todo tipo? Personas que oyen, personas que no oyen, bueno, incluso que pueden tener otras capacidades diferentes.
Bien, en relación, ¿no?, a lo que ha dicho Esther, que antes no estaba en un colegio de personas sordas, al igual que mis padres, de hecho fueron compañeros. En aquella época, los colegios de personas sordas, la lengua de signos no estaba muy bien vista en aquella época, solo se intentaba un poco centralizarlo todo en el tema oralista. Y entonces, bueno, con respecto ahora, las personas sordas, un poco el modelo tiende más a ir al bilingüismo y también, evidentemente, a la parte oral de lectura y escritura, ¿no? También. Y bueno, ahora las personas sordas, su desarrollo es mucho más completo, mucho más integral. Que ahora, por ejemplo, las personas jóvenes sordas nos sentimos más integradas en la sociedad. Es cierto que tenemos que cuidar nuestra identidad, que, ¿no? Pero estamos más integradas en esa sociedad gracias a la educación bilingüe. Eso significa que, por ejemplo, ¿no? Pues cuando antes se prohibía la lengua de signos, un poquito lo que estaba comentando, ¿no? Antes al final eso, claro, costaba mucho más, y porque al final también había un sentimiento, ¿no? De decir, es que me están prohibiendo utilizar mi propia lengua, que es la lengua natural, entonces no se me deja utilizar mi propia lengua, con lo cual se sufría mucho más a nivel también, ¿no? De practicar el oralismo, de la escritura. Y al final, bueno, pues yo a la hora de construirme como persona no se podía en aquella época. Ahora, sin embargo, en los colegios, ¿no? Se empieza a integrar tanto la lengua de signos como, bueno, como diferentes aspectos, y eso es muy positivo para la educación de los niños sordos, del alumnado sordo, porque es importante decir que la lengua de signos no es un lenguaje, es la lengua de signos y es la lengua de las personas sordas. Porque no, pues en épocas anteriores la lengua de signos era una lengua que estaba discriminada como tal.
Correcto. Ahora cuando estáis cuando los niños y niñas sordos están en un centro escolar, aprenden dos idiomas, el bilingüismo es la, digamos, actividad natural educativa en nuestros centros escolares. Y yo sé que las lenguas de signos en los idiomas no son iguales, o sea, no es igual el inglés que el castellano, son lenguas diferentes. ¿También pasa con el euskera? ¿Tenéis que aprender otro código de signos diferente, otro léxico y otra gramática de lengua de signos?
A ver, bueno, ahí, espera, esto puede ser un poco confuso. La lengua de signos es una cosa y la lengua oral es otra y está totalmente separada, no es una mezcla de lengua, la lengua de signos no es una mezcla, digamos, de la lengua oral. La lengua oral, por ejemplo, pues lo que has comentado, ¿no? Está euskera, castellano, inglés, en fin, pues diferentes idiomas en función también, ¿no?, de países y demás. Y la lengua de signos también tiene su propia lengua de signos. Por ejemplo, está la lengua de signos española, la lengua de signos catalana, francesa, ¿no?
Ajá.
Entonces hay muchas personas que piensan que la lengua de signos con el euskera, si hay lengua de signos, y no hay una lengua de signos, una lengua de signos vasca como tal. Hay algunos signos específicos que pueden ser diferentes a la lengua de signos, digamos, española, nacional. Pero la lengua de signos que se utiliza aquí es la lengua de signos española.
Ajá, correcto.
Un poquito, no hay una lengua de signos vasca o lengua de signos con euskera. Eso no hay, ¿de acuerdo?
¿Pero hay una lengua de signos inglesa?
Sí. Francesa. Bueno, por ejemplo, aquí no, pues se utiliza la lengua de signos en España, hay dos lenguas de signos diferentes, la lengua de signos española y la lengua de signos catalana en el ámbito nacional.
Es muy interesante, no teníamos idea de que eso fuera así. Sé que Aitor ha dicho que le gustaría ver que la lengua de signos es una lengua más, como lo pudiera ser el inglés o el euskera, porque sumar es bueno para todos y conocer idiomas suma. ¿Hay algún lugar del mundo especialmente envidiado por vosotros donde la integración en los diferentes ámbitos, en el personal, en el educativo, en el laboral, se haya conseguido de una mejor manera que aquí o que esté más avanzado que aquí? Podéis contestar cualquiera de los tres.
Por ejemplo, algún otro país, ¿no?, que, ¿no?, pues que a nivel...
Que lo haga bien.
Nayara es quien estará dando la respuesta. Bueno, al final no hay ningún país que tenga, digamos, una accesibilidad completa para las personas sordas o un país perfecto del que podamos, digamos, copiar, por decirlo de alguna forma. Al final, cada país en diferentes ámbitos, por ejemplo, pues hay algún país que a nivel educativo funcione mejor, otro que a nivel laboral, pero al final lo importante es que todos los ámbitos estén cubiertos, y eso todos los países países no lo tienen cubierto en todos los ámbitos, con lo cual lo importante sería una accesibilidad completa en todos los ámbitos para no, digamos, tener así que sufrir y no estar en un... Evidentemente hay países subdesarrollados que, bueno, evidentemente tendrán situaciones peor, y hay otros países que estén más desarrollados, con lo cual a lo mejor la accesibilidad de las personas sordas también, pero no hay un país como tal.
Me gustaría saber qué opinión tenéis de los avances tecnológicos, de Internet, de las conexiones que se pueden realizar con diferentes dispositivos. ¿De qué manera os han mejorado la vida o, por el contrario, no lo han hecho? No sé cuál es vuestra relación con ellos. ¿Cómo es?
Va a dar respuesta a Esther. En otra época no había nada, solo existía el teléfono. Entonces teníamos que decir a algún familiar que llamara por nosotros al familiar de otro. Entonces, bueno, la sensación de estar continuamente molestando. Después, en 1990, en los años 90, empezó el fax, y eso la verdad que nos ayudó muchísimo, nos dio mucha alegría porque facilitaba. Y después ya salió el móvil y ya los smartphones nos facilitan mucho la vida porque las videollamadas nos hacen que la comunicación sea directa. Nosotros en otra época era mucho peor, la verdad, y era muy duro. Ahora la verdad que ha mejorado muchísimo, ¿no? Falta más accesibilidad y usar esas cosas en más lugares.
En más lugares y en más ámbitos, como decís, completarlo en la educación, etcétera. Pero en el ámbito educativo, ¿qué es lo que principalmente se echa de menos? Que haya profesores que manejen la lengua de signos, hacen falta esas personas en los centros escolares, que estén integrados. ¿Qué es exactamente las herramientas que reclamáis?
Ahora la respuesta es por parte de Aitor. Es una utopía. Digamos que hubiera un código de enseñanza, un currículum de enseñanza, ¿no?, para personas sordas, y que ese currículum fuera, digamos, específico para el alumnado sordo, porque ahora, por ejemplo, en relación a los intérpretes o a los profesores de apoyo, lo que se hacen en un poco son ciertas adaptaciones, ciertos apoyos, o, bueno, en función de un currículum ordinario se hace una adaptación, y nosotros no querríamos eso. Nosotros querríamos un currículum específico para el alumnado sordo en general. Por ejemplo, donde hubiera, por ejemplo, la historia de las personas sordas, cómo enseñar cómo la lengua de signos, ¿cómo puedo decir esta palabra? ¿Cómo ha sido su estructura? ¿Cuáles han sido los parámetros, la gramática de la lengua de signos, ¿no? Que se nos enseñe esa historia cultural. Y también importante, ¿no?, que el profesorado, también haya profesores sordos, que para que así los alumnos sordos vean que hay profesores sordos y puedan ser personas de referencia, y que los niños y las niñas sordas vean que se pueden alcanzar esas metas. Porque, por ejemplo, ahora hay muchos niños y muchas niñas en el mundo que piensan que son los únicos sordos del mundo. Entonces, porque claro, faltan personas adultas de referencia, faltan ver que hay personas adultas que puedan ser referentes y no sentirse aislado en el mundo como persona sorda.
Hay dos corrientes, que a mí esto es algo que me llamó la atención ya hace muchos años, dentro del mundo de las personas sordas. Aquellas que reivindican conseguir la conquista del mundo sonoro, será por los medios que sea, con implantes cloqueares, con aparatos de audición, es decir, llegar a comunicarse de forma oral, algo a lo que ya os habíais referido antes. Y luego otra corriente que dice que el mundo sordo es autónomo, tan autónomo como puede ser el mundo de los oyentes, y que no hace falta oír para llevar una vida absolutamente plena y deseable. Incluso ha habido algunos debates muy interesantes a este respecto, personas que se negaban a que sus hijos fueran operados o que tuvieran implantes. ¿Qué pensáis de este debate? ¿Por dónde os inclináis vosotros?
Pues cuando yo, en mi caso, yo nací oyente, posteriormente perdí la audición, después yo he utilizado audífonos, también implante coclear. Entonces, bueno, he pasado, ¿no?, como por varias etapas y por varias fases. Entonces, bueno, muchas veces, ¿no?, se separa que si las personas que signan, que las personas que llevan audífonos, no hay que separar. Al final, somos personas, tanto las que llevan audífonos como las que llevan implante coclear, también podemos ser usuarias de la lengua de signos. Al final, lo importante es conocer tu propia lengua, tener tu propia identidad, estar a gusto con la identidad que tú tengas, independientemente de que sea oyente, de que sea sorda, de que sea signante, de que no sea signante. Y, bueno, utilizar pues todos los recursos, independientemente de que sean implantes, audífonos. Al final es una decisión personal de cada uno, que es la que hay que respetar. Y, por ejemplo, en mi caso, yo como Nayara, yo no necesito oír. Yo soy feliz con la lengua de signos, me siento feliz utilizándola. Y, pero, bueno, a veces en la sociedad, pues un poco a veces la sociedad te presiona como que la audición fuera necesaria, porque es cierto que la sociedad, la mayoría es una sociedad oyente, pero luego hay diferentes recursos tecnológicos, como puede ser un audífono, como puede ser un implante que te pueda dar ciertas facilidades. Pero si las personas sordas tuvieran la accesibilidad completa, a lo mejor el audífono o el implante no fuera necesario, porque con la lengua de signos podríamos ser autónomos 100%. Ahora es cierto que estamos en una sociedad libre, pero que a veces, ¿no?, pues te hace depender de ciertos recursos, como puede ser el intérprete de lengua de signos o de otras personas para tener esa autonomía. Que lo que sí es importante es que haya una información completa, que padres oyentes que, por ejemplo, tengan un niño sordo, que no, que se puedan asustar a ver qué hago, dónde le llevo, qué tengo que hacer, el médico que te diga el implante para que oiga perfectamente. Bueno, esa no es una información correcta. Independientemente de que lleves audífonos, de que lleves implante, tú no tienes una audición correcta al 100%. Entonces, hay que informar de todo para conseguir el desarrollo completo de esa persona, utilizando todos los recursos para conseguir un desarrollo completo de la persona.
¿Cuánta gente os habéis reunido? ¿Cuántas personas sordas en Gasteiz este fin de semana, Aitor?
Bueno, hemos ido más o menos contabilizando las personas que hemos estado en la manifestación y han sido 432 personas aproximadamente.
Uh-huh. En una manifestación, como es una manifestación de sordos.
Bueno, ha sido la manifestación de las personas sordas, pero evidentemente ha habido personas oyentes, como han podido ser familiares o, bueno, personas oyentes que colaboran con nosotros. O sea, no hemos participado solo personas sordas, una manifestación de personas sordas y oyentes. Y, bueno, es una manifestación muy visual, por ejemplo, bueno, donde se ha utilizado la lengua de signos, pancartas, también ha habido un dragón para que fuera como más visual. Y bueno, en resumen, es una manifestación visual.
Perfecto. A nuestros invitados de esta mañana, invitadas e invitado, quiero darles las gracias por haberse acercado hasta aquí, reivindicar la accesibilidad en todos los ámbitos de la vida de las personas con sordera, de las personas sordas. Ellos son desde la asociación, bueno, desde varias asociaciones, una federación en concreto, presidente de Euskal Gorrak, Aitor Bedialauneta, la secretaria de la misma federación, Ayara Larracoetxea, Esther Ruiz de Arbulo es la presidenta de Arabako Gorra, que son los anfitriones de esta cita. Y luego, en el ámbito de la interpretación, con la lengua de signos para hacer accesible esta entrevista de radio a personas con sordera, Mariola Gómez y Ainitxe Laskurain. Gracias a todos por haber estado aquí y mucha suerte, que consigáis vuestras reivindicaciones. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Igualmente.